De todos lados, un poco. Un espacio donde los estudiantes internacionales cuentan su historia.
Desde la otra semana que estoy esperando, porque es mi espacio favorito y nunca llega, nunca llega. Bueno, amigos, amigas, acaba de llegar el espacio de todos lados un poco. ¿Y a quién tenemos, Mercedes?
Bueno, primero que nada, tú sabes que es muy difícil coordinar con un estudiante extranjero, porque se la pasan a full, en cada cosa, con agenda llena, por eso se hace esperar.
Yo tengo súper claro eso porque sigo tu Instagram y veo que se pasan a full en todas partes están. Es como si fuera el famoso Drupi ese que aparecía por todos lados. Bueno, más o menos es lo mismo.
Un poquito. Pero bueno,
¿Tienen miedo de, sobre todo, vos, tenés miedo de morir mañana que querés hacer todo hoy?
Hay que aprovechar. La vida es una, hay que vivirla y hay que aprovechar cada momento y cada oportunidad. Entonces es más que todo por eso. Pero bueno, como les estábamos diciendo, bienvenidos al espacio de todos lados un poco en esa nueva edición. Vamos a estar charlando con dos estudiantes extranjeros para que nos cuenten su historia, anécdotas y experiencias vividas en el Uruguay. El día de hoy contamos con la presencia de Luan Franco desde Brasil y con Jesús Miguel proveniente de Venezuela. Muchas gracias por estar acá el día de hoy.
Bueno, gracias. Creo que se referían a la agenda conmigo, ¿no?
Sí, obviamente que eso era para ti. La indirecta muy directa fue para ti, Jesús.
Y bueno, lo que pasa es que cuando uno es estudiante extranjero tiene muchas cosas que conocer, ¿no? Y muchas cosas que hacer. Necesitamos llevar una agenda.
Por supuesto.
Obviamente, es un nuevo país, es nuevo todo.
Está bien, pero Mercedes hace 4 años que está acá. Bueno, ¿no es que acaba de llegar hace 2 minutos?
Yo tengo la excusa de todavía 1 año y medio.
No.
Entonces, sea por eso, yo no tengo más excusa porque ya tengo 8 años acá.
Ah, bueno, ¿viste? ¿Cómo manejas tu agenda, Luan?
Porque ahora en verano se complica un poco porque yo trabajo también con el tema de gimnasios.
Ah, entonces, mira.
Todo el mundo con el proyecto verano, entonces...
Hay que estar a full. No, ¿por qué no tienes una agenda, chico?
Ah, pensé que ir al gimnasio, porque yo estoy bien. Yo creo que estoy en la otra acera del gimnasio.
Yo pensé que le iba a ofrecer el proyecto verano.
Ay, ¿en serio?
Si quiere.
No, yo. Ay, qué lindo todo cuando suena gimnasio, pero no va conmigo. No va conmigo. Prefiero caminarme, no sé, una vaina así antes de meterme en un gimnasio.
Sos de las que empieza el gimnasio todos los lunes desde que empieza enero.
Y nunca lo termino.
Correcto, vamos.
Exactamente.
En octubre ya.
Me identificaste.
Ella es la que nunca llega a la puerta. Llega hasta la esquina y se va.
Es eso.
Y se mete en el kiosquito que está en la esquina.
Ya lo
o empezar la dieta y tú dices, pero en la mañana la empiezo.
Ya la colocó de propósito 2023, por el 2022 ya no pudo.
Es siempre el lunes empiezo, no importa si es martes, bueno, el lunes empiezo.
El lunes siempre. Empiezo, ya saben, el lunes empiezo la dieta.
Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué están acá en Uruguay? ¿Por qué vinieron a Uruguay? Ajá. Explíquenos a nosotros uruguayos.
Dale, empezamos con Jesús. ¿Por qué estás acá en Uruguay, Jesús?
Momento de tensión.
¿Por qué?
Chan, 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 chan.
Son historias totalmente diferentes, hay que entender eso. Pero nos gustaría conocerlas.
Bueno, yo llegué a Uruguay por estudios, básicamente. Mi foco siempre fue estudiar en el exterior. Nunca se me pasó por la cabeza Uruguay. De hecho, Uruguay fue el... último de todos que se me pasó por la cabeza.
¿Por qué le pasa a todos lo mismo? Porque la otra vez también había veces. Y bueno, y fui descartando y descartando.
No, ya va.
Yo no descarté. Lo mío no fue descarte, por suerte, ¿no? Pero lo mío fue más una búsqueda entre lo que quería y cómo lo quería lograr.
Ok.
Y lo que siempre quise y hacía desde que tenía 12, 11 años, también por sangre política de mis padres, era estudiar política internacional. Nunca me gustaba la política nacional. Y yo decidí estudiar algo relacionado al campo internacional. Y fue una lucha constante y busqué sitios que fueran universitarios, pequeños, y que tuvieran mi carrera con todos los que yo quería.
Y o sea, y salió Uruguay, tin, 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 tin.
Salió primero Malta.
No, claro, ¿en serio?
No te apures porque siempre salimos último, olvídate, Mercedes.
No, salieron segundos en la búsqueda. Pero luego sí, de varios intentos, lancé a las dos, tanto a Malta como a Uruguay, y esperé. Verdaderamente ahí lo que hice fue en un tiempo de espera, a ver en qué de los dos iba a tener una respuesta. Obviamente también evaluando costos de vida, además, pues yo me vine solo totalmente.
¿Y cómo estabas comparado con Malta?
Porque quería Malta para primero aprender el idioma, para especializar el inglés y continuar con la carrera. En Uruguay lo iba a hacer al revés, la carrera y luego especializaba el idioma. Pero eran las únicas diferencias que tenía. Pero di con Malta porque me lo nombraron en una conferencia hablando de relaciones internacionales. Me lo nombraron y viste, cuando te quieren vender algo, te nombran mil y un maravillas. Pero yo no me quedé con eso. Yo me metí a páginas y di con mucha gente que trabajaba en Malta y empecé a conversar con propios maltenses. Hoy en día tengo amigos maltenses. Lo mismo hice acá en Uruguay hasta que di con la Universidad de la República. Y bueno, ahí vemos cómo se fue dando la historia, básicamente.
Qué increíble.
Ahora, espera, pero no me contaste por qué elegiste Uruguay y no Malta.
Porque Uruguay me contestó primero.
Ah, bueno, tate.
Fue.
Pero eso se debe también al tema COVID. Siento que como Uruguay también supo manejar mucho el tema de la pandemia, sí, tenían totalmente respuestas mucho mejores. Malta, a la actualidad, me ha respondido un correo. A la actualidad. Pero sí, recordar que Malta es Europa y Europa, claro, les cayó la pandemia, sí. Por lo menos Uruguay pudo prepararse. A ellos no les dio tiempo de prepararse. Pero Uruguay sí fue conmigo bastante afectivo, respondía a los correos. De hecho, de tanta búsqueda, terminé llegando donde tenía que llegar, que era a la parte coordinadora de la Facultad de Derecho, donde estaba la carrera, porque ya estaba dando mucha vuelta como por todo a la UDELAR y no era así. Y ellos fueron los que empezaron todo el trámite hasta yo lograr obtener la manera de ingresar a la facultad y volar al país, porque era 2021 y el país estaba cerrado claro, por pandemia. O sea, no podía ingresar. Y bueno, ingresé.
Por la puerta de atrás.
Es que Uruguay es chiquito, pero tiene lo suyo. Vamos a estar claros. Tiene lo suyo, sí. Su orden, su, no sé, la organización, las personas, los organismos. Tiene su toque, su esencia del uruguayo. Es más que todo. Bueno, Luan, ¿por qué escogiste Uruguay?
Bien, yo no escogí a Uruguay, sino Uruguay me eligió, por así decirlo.
Mira, ¿qué tal?
Yo vine en realidad por una novia.
¡Ah, caray, amores!
Entonces conocí a una uruguaya en Brasil, eso del año 2014.
¿Qué parte de Brasil? Porque Brasil es como un poquito grande.
Yo soy de Salvador, de Bahía.
Ok.
Entonces conocí a una uruguaya allá, seguimos hablando y terminé acá yo.
Fue como que, bueno, vente.
Claro, vamos a probar, dale, vamos a probar. Uh-huh. Y de ahí llegué acá en 2014. Agarré todo eso y me di con la facultad ya en los años de 2019, 2020, que fue cuando más o menos me abrieron los ojos de la política.
Porque, ¿a qué edad tenías cuando llegaste?
Yo vine acá cuando tenía 20 años.
Ok.
Ok, está bien.
¿Y ya habías hecho toda la parte del liceo, digamos?
Sí. O sea, allá yo hacía facultad de...
Ah, ya estabas haciendo facultad.
Sí, pero facultad de educación física. O sea, nada que ver con esto.
Nada que ver.
Sí, yo trabajo con una cosa que no tiene nada que ver con relaciones internacionales.
Pero bueno, son tus dos gustos y de alguna manera sabes equilibrarlos. Así
claro,
que está bien.
Claro, sí. Pero hoy, si tengo que elegir entre uno y el otro, elijo la política.
¡Ah, epa, caray!
Hoy...
Pero no es lo que te da plata en este momento.
No, de ninguna manera.
Bueno, llegaste entonces por una novia, por allá por el 2014 a los 20 años. ¿2014?
¿Qué pasó con esa novia?
No funcionó, vivimos juntos un año y medio, no funcionó y tal, seguí la vida por acá.
Okay.
O sea, yo allá trabajaba en un hotel, en un resort 5 estrellas, el Gran Palladium. Y allá daba clase de fitness, daba clase de baile y todo eso. Y acá sigo haciendo lo mismo hasta hoy, pero compartiendo el tiempo ya con la carrera, que me toma mucho tiempo.
Bueno, ya que hablaste de eso, ¿dónde te pueden ubicar si quieren hacer fitness?
Bien, yo trabajo en el Club Náutico. Sí. En
me
Betel,
suena, sí, claro.
En el Beauty Planet, que está acá cerquita en Parque Rodó. O Parque Rodó, no, para...
¿No quedas en buceo?
No.
Ay, ya.
Está acá en Leyenda Patria. Ahí está. Acá en Punta Garreta.
Okay.
Villa Biarritz.
Ok.
A ver, ¿dónde más? ¿En Betel y Malvin?
Hay algo muy común que comento ya que hice eso. Los extranjeros solemos decir acá, ¿no? Acá mismo, acá
sí,
mismo.
Acá.
Todo para nosotros se convierte en cercano.
Claro.
Igual Montevideo es bastante chiquita, ¿no?
Pero para los montevideanos les parece que es gigante. Dicen todos 40 minutos. Es verdad, todos 40 minutos. Yo a veces digo 40 minutos. Sí, es verdad, me toma 40... 35 minutos de llegar, pero para mí me parece aquí al lado, puedo ir caminando,
sí,
siempre
sí,
digo yo.
Sí, lo que pasa, sí.
Es cierto.
Es que el uruguayo en sí a veces no tiene la dimensión del país frente a otra ciudad. Vos cuando vas a, no sé, a Río San Pablo, que tenés a veces 3 horas para cruzar un puentecito de 3 kilómetros, claro, acá todo queda cerca.
De Venezuela, de un departamento a la otro, capital del, sí, país, por ejemplo, donde yo era, son 17 horas, 12 horas, 14, depende. Y acá, a ir al norte del país, son 6, creo,
son
que máximo, 6, ¿no?
Son 6.
6 horas hace poco, sí.
He ido hasta allá, hasta Ribota, y son 6 horas. Y es como que, ajá, un viajecito, pero ya te lo aguantas, pero...
Espera que lo interrumpí,
no,
yo, Aluana.
No, está bien.
Adelante.
Y ahí yo seguí trabajando con lo que sigo trabajando ahora con la parte del gimnasio. Pero arranqué como arrancó la pandemia, estaba todo el mundo en casa. Al Pepe, como dicen.
Está bien, suena mejor.
Y digo, o sea, voy a juntar el útil al agradable. Uh-huh. Y ahí entré a la carrera. Y ahí estoy yo allá peleando con los profes.
¿Y por qué se te ocurrió esa carrera? Porque venías de hacer una cosa que no tenía nada que ver.
Claro, porque, o sea, yo acompañé mucho la política de Brasil. Entonces, okay, yo quería entender más acerca de lo que estaba sucediendo.
Pa, ¿y cómo está ahora, no? Porque estamos a nada de la elección.
Sí.
Suspenso.
Entonces, fueron las elecciones que vinieron 2014-2018. Y cuando llegó 2018 fue ese cambio, tipo, che, o sea, apareció modelos diferentes, visiones diferentes en el país. Y fue tipo, para, tengo que entender qué es lo que está sucediendo.
Claro.
Y ahí digo, voy a arrancar a estudiar, arranquear ver videos y eso. Y luego después digo, ¿puedo hacer facultad acá? Sí, puedo hacer facultad. Bueno, me voy a tirar hasta ahí, a ver.
Y nada, y lo intentaste y ya ahorita sigues adelante.
Sí,
y
ahora sigo ahí.
Increíble.
Que hablando de eso, diga, hoy daban la última encuesta, que no sé si ya la dieron o no. No sé si estás enterado.
El tema de las encuestas es un tema complicado allá porque el día anterior, las elecciones... 7 de los 9 institutos de encuestas daban más de 15 puntos de diferencia entre uno y el otro.
Y terminan 5 puntos y poquito.
Exacto. Entonces, o sea, vos suponés que un margen de error va a ser un 2 para más, 2 para menos.
Claro. Claro.
Y, o sea, ahí no puede ser. O sea, no.
Este es el momento donde nuestro profesor de estadística estaría orgulloso de nosotros como relacionistas.
¿Viste?
Por aprender a visualizar las encuestas políticas. Y muchas de ellas son, hay que verlas con muchas pinzas,
bueno,
¿no? En este momento le tenemos que dar los agradecimientos a él por lo aprendido.
Saludos al profesor de estadística.
Guillermo de Armas dice.
Cosa que pasó en la última elección, ustedes me corrigen que son los expertos, es que también votó más cantidad de gente que estaban pensando que iba a votar. Es decir, porque las leyes... ¿Es obligatorio o no es obligatorio en Brasil?
Sí, en Brasil es obligatorio el voto. Lo que pasó allá en Brasil fue que hicieron una... O sea, tuvieron una visión acerca de los candidatos,
sí,
que estaban Lula, Bolsonaro, y tenían los otros dos que estaban más abajo, que era el caso de Simón Tebet y Ciro Gómez.
Exacto.
Y las encuestas daban que ellos tenían cerca del 9%, entre 7 y 9, y resulta que terminaron con 3 y el 4%, y probablemente... los votos fueron hacia Bolsonaro. Entonces, si podemos analizar todo eso, hoy la gente dice que la elección está polarizada, pero vos cuando vas a los números, no está tan polarizada cuanto parece. Porque Lula quedó en primero con más o menos 50 y... voy a ponerle 51 millones de votos, uh-huh, y Bolsonaro con el 46, vamos a suponer eso. Y uh-huh, afuera de estos... quedaron 47 millones de personas que no votaron ni uno y ni el otro. Entonces, o sea, fueron 21 millones más o menos de votos blancos y nulos.
Ah, okay.
Y en los otros candidatos, el resto de los votos. Entonces, ahora ellos dos se están peleando por esa...
claro, esa bolsa.
Por ese 30% que quedaron,
claramente,
afuera.
Así es, un montón de gente no votó a uno o a otro. Claro, sí. Uno desde acá, capaz que viéndolos desde Uruguay, los ve como muy polarizados. Y bueno, uno pensaba, bueno... no votaron a los otros, justamente a los que quedaron tercero y cuarto, por un tema de polarización, ¿no? En lugar de votarlos a ellos, bueno, ¿cuáles son los que pueden ganar estos dos? Bueno,
claro,
voy por uno o por el otro.
Entonces ese justo es el problema de las encuestas, porque hay un problema grande de que muchas veces está induciendo el voto del otro. Y pasó eso con muchos candidatos en la parte estadual también. Porque, por ejemplo, en San Pablo, el Tarcísio, el que quedó primero, aparecía en las encuestas con el 29%, y terminó en primero con 44%.
Sí.
Entonces eso ya no es un error.
Claro.
Y hay
otra cosa rara también en Brasil, que hoy está en el tema de las encuestas y todo eso, dan las encuestas, pero mañana se enfrentan ellos dos en la televisión. Entonces las encuestas es como que lo que dan hoy, vayan a saber mañana cómo sale el enfrentamiento y la gente que termina a opinar el domingo.
Claro. Y lo que está pasando ahora en Brasil también es que hay una censura por parte del Tribunal Electoral. Porque tenemos una emisora, por ejemplo, que es la Jovem Pan, que está censurada, o sea, por una decisión de la justicia, de abstenerse a hablar la parte negativa de Lula. O sea, no puede decir que él es un ex condenado, que es un ex ladrón. Bueno.
Un ex todo, ok.
Exacto. Entonces entró por esta cosa y no está bien. Y ahora esa semana tuvieron un problema acerca de las inserciones del radio de Bolsonaro, que salió la candidatura de él, los ministros, a decir que 182 mil inserciones no se hicieron. Entonces están en esa discusión a ver qué tan perjudicada tuvo la campaña. Porque eso daría, en la radio daría, si pusiese todo en una radio sola, serían más de 53 horas de spots publicitarios de la campaña que no fueron al aire. Entonces está medio complicado la cosa ya.
Medio,
lo que
más
pasa,
o menos.
Lo que pasa es que son países grandes. Yo siempre, a nivel de política acá Uruguay, que también hago, siempre lo comento. Cuando uno empieza a hacer análisis políticos de Uruguay, comparados, por ejemplo, con Venezuela con Brasil, es enorme e incontrolable. O sea, yo digo, a veces me sorprendo y digo, la manera en la que tienen los países para llegar a ese control, porque no estamos hablando de 2 millones y tanto de habitantes habilitados para votar, no estamos hablando de millones.
En 135 millones va a ser un poquito
130 baja. Y algo en Brasil, 27, si no me equivoco, dio el último padrón en Venezuela, habilitados para votar. O sea, es gigante. Ahora yo digo, con los 2 millones y tanto de que hay habilitado para votar acá en Uruguay.
Y tenemos problemas todavía.
Y hay problemas.
Me gustaría saber cuáles fueron sus primeras impresiones cuando llegaron a Uruguay. ¿Qué tal les pareció?
Mira, yo llegué en otoño. Marzo 2021, todavía había otoño. Y la verdad que al inicio...
Un Uruguay en pandemia, ¿no? Hay que aclarar.
Un Uruguay en pandemia. 14 días inicial pasé encerrado en casa porque uno llegaba y tenía que pasar una cuarentena de 15 días y luego, si no presentaba ningún síntoma, poder insertarse a la sociedad. Era lo que establecía, por ejemplo, en mi caso yo llegué por aéreo. Y al inicio me pareció agradable porque ese otoño... Todavía en la época de otoño había sol alta temperatura, 20 y tanto de grados, todavía estaba haciendo. Muy diferente al otoño este que vivimos hace poco, que fue en el 2022, que fue todo ya frío. Pero ese otoño fue muy agradable. Y lo primero que yo hice fue una decisión mía personal para aprender, fue perderme en Uruguay.
Muy bien.
Muy bien. Exitoso.
Dicen que lo mejor que puedes hacer en una ciudad que no conoces es perderte.
Me perdí. Eso fue un consejo que tomé de una persona de mi país. Y me perdí, literalmente me perdí. Me puse a andar en bici, agarré una bici.
A ver a dónde llegaba.
El tema fue que no me percaté. Y se me descargó el teléfono.
Ah, no.
Qué lindo.
El teléfono
se perdió.
El teléfono se me descargó. Hoy actualmente lo ubico más allá de Malvin.
Ok.
Entonces, tuve que empezar a regresar por Rambla. Yo dije, bueno, todos los caminos conducen al mar.
Ya, pero igual no fuiste bobo, te fuiste para el lado de Malvin y
claro,
Carrasco. Claro. Porque perderte capaz que padeciendo para otros lugares capaz que no está
y
tan
ahí
lindo.
Empecé a dar vueltas hasta que me fui ubicando. Pero gracias a esas vueltas, hoy en día paso por algunos lugares y digo, por aquí me perdí. Algún día me perdí por aquí, lo recuerdo porque me perdí. Pero fue una de las primeras cosas que hice al llegar acá y la primera impresión era la arquitectura que veía en muchos lugares de manera europea. De hecho, hubo un edificio, que es una anécdota muy linda que cuento, me impactó, nomás llegué. Queda cerca del Brow de 18 de julio. Por toda esa zona de 18, varios edificios me impactaron. Pero hubo uno que me impactó recién llegó. Porque fue, literalmente, en contexto, me bajé del bondi, me bajé y lo tenía al frente. Pero, cuestiones de la vida, que fue el primer edificio en el que vine a vivir cuando me mudé solo.
No, qué casualidad.
Es una casualidad, porque andaba buscando sin saber que era ahí. Cuando llegué y vi que era ahí, dije, wow.
¿Que era una pensión o era...?
No, era una residencia estudiantil.
Perfecto. Okay.
Y era hermosa la vista, todo, pero yo nunca lo imaginé así. A mí me gustaba el edificio. Pero cuando llegué fue algo que después de la pérdida y después de empezar a conocer, fue algo que me impactó. Y la arquitectura y el sentirse como un pequeño pedacito de Europa, decía yo, cada vez que recorro, y me encanta siempre dejar algún domingo para ver ese arte. Yo digo, hay mucho arte que no se ve, hay mucho arte tampoco que se protege, pero hay muchos lugares lindos, y por más que sea un país chico, siento que tiene muchas cosas lindas por ver, y bueno, está... infinidades que podemos pasar
horas. Ya conocías que era Uruguay, porque obviamente Luan lo tiene más que claro porque estamos al ladito, pero vos ya conocías que era, dónde estaba y todo eso cuando salió ahí Uruguay y junto con Malta. ¿Vos tenías idea?
Geopolíticamente sabía. Geopolíticamente sabía dónde quedaba Uruguay, quién era Uruguay y cómo era su sistema de Uruguay, pero a nivel de visualización de cómo era, no es como, por ejemplo, me pasaba visualizar Colombia o capaz visualizar un poco Argentina, era mucho más fácil. Pero visualizar Uruguay no era tan fácil visualizarlo.
Sí, totalmente.
Pero al momento de llegar, creo que se rompe un esquema total entre lo que uno pensaba que era a lo que es. Y a mí, desde el momento en el que pisé el aeropuerto, me pareció algo agradable por el recibimiento. Uh-huh. En un recibimiento de un fiscal de migración que te reciba de la manera más agradable, que no pasa en todo el mundo, fue como que increíble. O sea, en ese momento creo que fue el amor que le agarré al país y el amor que hoy le tengo y...
Totalmente. ¿No? Bueno, a mí me ha pasado de que el poco conocimiento que tenía de Uruguay antes de llegar era la carne, que era full carne, que era como el lugar, el país de la carne más rica.
El famoso dicho...
Diga.
Más vacas... que humanos.
Sí, más vacas que personas. Y también el otro punto clave, concepto clave que tenía Uruguay era del fútbol. Y predominaba Luis Suárez. Que todas las personas eran como Luis Suárez y que les encantaba el fútbol. Y yo dije, bueno, tendré que aprender a jugar fútbol, no me queda de otra. Y voy a tener que comer mucha carne. Ay, qué lástima, no me queda de otra.
Bueno, Luan creo que lo tuvo un poquito más fácil.
Sí, sí, sí. Pero igual, para mí que soy del nordeste, estoy en la parte de arriba, el clima es... el principal desafío de quien llega acá desde ahí de arriba. Porque nosotros allá tenemos, ponerle de temperatura mínima histórica, 20 grados.
Claro, qué divino.
Yo llegué acá y encontré tipo 8. Fue como...
0, 1.
Claro. Y me decían eso, me decían, che, mirá que ahí es frío. Y digo, pero para, ¿hasta cuánto es frío? Y tenía que usar guante, gorro, bufanda, pantalones.
Vos porque hayas vivido más inviernos. El primer invierno que yo viví no me pegó tanto porque la parte que yo soy de mi país es fría.
Ah, mirá.
Sabroso.
Pero... No.
Espera un poco. ¿Venezuela tiene parte fría?
Claro, Emiliano. Donde cae nieve también, sí. En Mérida.
No, ¿en serio?
Claro.
La parte andina, geográficamente, lo que se llama en la región andina, que va hasta Chile, de hecho... Bueno, yo vivo por esa parte donde pasa la región andina, que son altas montañas,
¿no?
San Cristóbal.
Okay.
O sea, esos no son venezolanos. O sea, a mí, los venezolanos son nosotros, los que viven en el país tropical.
Tranquilo, yo digo ese comentario también a veces.
Es que son otra cosa, son gochos, es lo que pasa.
Nos dicen así, somos los excluidos, pero los más respetados del país, ¿no? De hecho, bueno, es como era frío, no me pegó tanto el primer invierno. Pero este invierno, este segundo invierno, yo a cada rato que levantaba digo, ¿por qué hace frío? Ya me empezó a dar el tip del uruguayo. ¿Qué invierno? ¿Por qué no se va el invierno? Claro. Ya no me gusta
cuándo?
El invierno.
¿Hasta cuándo va a estar?
Qué fastidioso. ¿Cuándo ¿Por qué Uruguay? Claro.
Y ahí es donde conoces el calientacama.
La estufa, la leña, ese olorcito sabroso en la Totalmente. Ropa, olor a leña, increíble. Vivas donde vivas, lo vas a tener.
Bueno, hablando de sabrosito, un tema que sabe Mercedes que me apasiona a mí.
A ver, dígame.
Es el tema de la comida.
Ah, sí, Emiliano es un amante de la comida y también en este espacio nos gusta preguntarles primero cuál es su plato favorito y si ese plato favorito sí es típico de su país, si lo cocinan acá. Empezamos, Luan, a ver.
Bien, este es uno de los problemas, creo que de los mayores problemas que tenemos nosotros que estamos en el nordeste, porque nuestra comida es muy condimentada. Uh-huh. Entonces vos pedís, yo que sé, a veces arroz acá y viene el arroz sin sal. Claro. Entonces para nosotros es una barrera muy grande y por la variedad de comida. Entonces allá nosotros usamos muchos condimentos, muchos aceites, mucha harina, muchos legumbres, verduras. Y acá es tipo, va a la pasiva y milanesa. Carne. Va a otro lado, chivito. Con...
Chivito. Entonces, papa frita.
Ahí va. Entonces, esto fue lo que me resultó un poco raro. Y hasta hoy trato de acostumbrarme con que no vamos a encontrar esto por acá.
Sí, bueno, yo con el tema de la comida, yo soy de comer cualquier cosa, ¿no? Digo, cualquier plato típico que me presenten me gusta. Pero con el tema de la comida, cuando llegué, como vivía con un familiar, en su momento, que tiene aquí tiempo, no compartía tanta cultura uruguaya. Al inicio era como que más de lo mismo. Pero yo soy una persona que siempre, desde niño, me acuerdo, Venezuela, capaz, Mercedes te ha contado, existe la arepa, ¿no?
Sí, claro. Claramente.
Bueno, creo que ahora en Uruguay todos conocen
sí,
la arepa.
Todos conocen la arepa.
Tristana baja los domingos, toma ahí a firme.
Pero yo la arepa, de niño le decía, me molesta la vida redonda, decía yo.
Ay, no.
Y siempre le decía eso a mis padres, como que, ¿otra vez la vida redonda? Porque vida era redonda. Era tan normal para ellos, que son adultos, todos los días comer arepa.
Claro, todos los días.
Para mí no era normal.
Todos los días, a todas horas.
A todas arepa. Horas, tipo, puede ser desayuno de media mañana, si la tenés ahí fría o guardada, te la comes, y si no, de cena. Pero llegaba al punto que yo de niños les decía, ya no quiero la vida redonda, no quiero la vida redonda. Una vez de niño le dije a mi madre que me hiciera una arepa cuadrada, porque no me gustaba la vida redonda. O sea, yo estaba cansado. Y eso es algo que comparto con muchos uruguayos, y me dicen, ¿eres atípico o no eres venezolano? Yo digo, sí soy venezolano, pero sí soy atípico. Porque me gusta siempre mezclar las culturas, adaptarme. Y por más que me encante la arepa, bueno, no lo puedo negar, no es mi plato favorito de Venezuela.
Uh-huh. ¿Cuál es?
Mi plato favorito es directamente la hallaca. Es un plato que se come en diciembre.
Sí, sí, explícanos. Porque...
Dale, dale.
Sí, hasta yo me quedé perdido ahora.
Un plato que se come en diciembre, típico de la época de diciembre. Y se come, es harina misma de la arepa, pero tiene otro procedimiento de preparación, de elaboración, de todo. Y es un plato que, por ejemplo, yo amo la época de diciembre porque significaba comer hallaca.
¿Y qué ingredientes tiene la hallaca?
Y bueno, depende de lo que le quieras colocar y depende de la región del país. Las originales, que son de mi departamento, de donde yo soy, de mi estado, son entre la carne de res, carne de cerdo y el pollo, son las principales tres carnes que lleva la preparación.
¿Mezcladas o por separadas?
Sí. No, es una mezcla. Y aparte de eso lleva todo un picado de vegetales, que es increíble. Pero depende de la región del país, te van a variar. Hay algunos que le colocan cebolla, otros que le colocan huevo. Y así sucesivamente va variando, depende de la región. Las originales son las de nosotros. Yo te la voy a traer algún día.
¿Y eso que es como una especie de empanada? ¿Como una especie
no,
de
qué? No,
para que te
¿un
hagas
envuelto?
Una idea. No, para que te hagas una idea y los oyentes se hagan una idea, porque deben estar igual, como que...
Sí, parece un envuelto.
Muy sensorial. Parecido a un tamal.
A un tamal, okay. Ahí va.
En la presentación es parecido a un tamal. Un tamal de los de México. Que es envuelto con la hoja del plátano y amarrado con hilo. Parecido
sí.
A un
allá
tamal.
Allá tenemos otro nombre, pero sí, te entendí.
Cierto, en Brasil también hay otra presentación, pero no me recuerdo cuál
claro,
es.
Claro, nosotros allá en Bahía tenemos algo que se llama abará, se llama. Que ajá. Está hecho con maíz, con...
Claro, es que la yaca, la masa es la masa de maíz.
Sí,
masa de maíz precocida, sí. Directamente.
Entonces, para nosotros también es muy parecido ese tipo de... Creo que puede ser exactamente lo mismo, no sé.
Puede ser, sí, claro. Uno nunca sabe.
Claro.
Y lo hierven, creo que eso, ¿no?
Sí,
sí, lo hierven.
Va se toda hierve. La olla, tipo, bastantes horas.
Bastantes
lo
horas.
Lo peculiar de las hallacas es que se hacen típicamente en las fechas de Navidades. Lo que es noviembre, diciembre, y ya cuando tú quedas ahí con
ahí
las ganas de fiesta.
Cuando escuchan esas músicas que vos siempre
las
me decís.
Las gaitas. Sí. Cuando escuchamos las gaitas, que por cierto, ya les aviso, les hago un spoiler. Próximamente vamos a estar trayendo a un grupo de gaiteros para hacerles unas entrevistas y nos cuenten al respecto.
Sí, porque todos los días que la veo a Mercedes me habla de las gaitas.
Porque
la
gaita, es la muy gaita, típico, la gaita, le la decía gaita. Ella ahorita.
Me las ha hecho escuchar.
Ya empieza la cuenta regresiva para nosotros. El año antepasado una amiga me dijo, ¿estás uh-huh. loco? ¿Cómo empieza diciembre para ti en noviembre? Yo le digo, y sí, el 31 uh-huh. a medianoche la vida de nosotros se transforma. Es...
Tal cual.
Peculiar, el 31 no cuenta los minutos para que sea primero de noviembre, porque es como que suena en tu oído, retumba de una vez, la música de diciembre. Es retípico. Y yo me acuerdo que el 31, en pleno Halloween, una amiga me dice, ¿qué estás escuchando yo? Estoy esperando que sea el primero de noviembre.
El primero de noviembre. noviembre.
Porque es re típico el primero de noviembre. Pero son esas pequeñas cosas que a uno le quedan. Porque de resto yo he perdido ya muchas cosas de allá directamente. Pero hay esas cosas, esa esencia. Y nada más el sentir que es allá acá.
Y en cuanto a la comida uruguaya, ¿cuáles se adaptaron, digamos, a su dieta que no consumían antes? Ninguna. Nada.
El alfajor. Eso sí.
A ver, yo voy a decir algo. Yo soy fanática del chivito. Yo, restaurante que vaya, me compro un chivito porque es que esa vaina es muy rica. Además, el corte de carne que siempre le ponen. No, eso a mí
yo
me fascina.
Yo soy fanático chivito, del alfajor.
¿En serio?
¿De cualquiera o de alguno en particular?
Creo que todos los he probado, pero me encantan tanto que ya no sé.
La marca ni nada.
Ya ahora me acostumbré tanto que. ¿Y qué merendamos? Alfajor. ¿Y el postre? Alfajor. ¿Y qué hacemos? Alfajor. Portosuelo sale por todos lados, retumba. Alfajor. ¿Qué le llevo? ¿Un alfajor? Llévalo un alfajor. Todo es un alfajor. La respuesta más fácil es alfajor.
Los de Minas son ricos también.
Ah, también los he probado, esos grandes.
Los de Minas son ricos.
De nieve. Ay, rico. Y cuando no lo muerdas, se sale como toda la suquita y te manchas. Ay,
me parece que esta entrevista se puso muy, pero con mucha hambre.
Vamos a comer.
Suele pasar, Jesús. Suele pasar. Siempre terminamos con hambre, pero es una cosa loquísima. Bueno, aparte de conversando...
Espera un poquito. Antes porque para terminar
dígame.
Un poco el tema este de la comida.
Yo, dale yo cierre.
A Luan le tengo mucha envidia.
¿Por qué?
Porque ellos allá tienen la Fanta uva que acá no llega, que a mí me encanta, y tienen la guaraná con azúcar porque acá llega sin azúcar.
Te amo. O sea, es lo que me quejo siempre acá. Digo, ¿por qué viene la guaraná sin azúcar?
Exacto.
Trae la guaraná con azúcar.
Porque consumen mucho el fajón, que es suficiente azúcar.
Es que sí, con azúcar, la vida es más rico, listo, ya.
Fanta uva también.
Claro.
Es cierto. Me gustaría saber si han conservado alguna de las costumbres suyas, en particular seguro debo de conocer algunas de las que Jesús comparte, pero en cierto modo como es el atípico, a lo mejor no. Pero alguna costumbre que ustedes puedan decir que la hayan transmitido acá a sus conocidos uruguayos. Ejemplo, les doy la del mío. Siempre que mis padres me llaman, se les atiende con la bendición. Y siempre que yo los veo es bendición papá, bendición mamá. Y la gente se me queda raro y me dice y me pregunta, ¿por qué le dices siempre bendición? ¿Por qué le pides a cada momento la bendición? Porque sí, porque es una costumbre, porque hay respeto y que pedirles la bendición. Con la bendición pa el frente siempre. Pero bueno, esa es una de las costumbres que yo les he compartido y las personas a mis alrededores ya saben que yo siempre lo hago.
Creo que una costumbre que perdí yo fue esa.
¿En serio?
La perdí de raíz, pero a mis padres no la pierdo, con ellos sí, en llamada los respeto aún.
Claro.
Pero de resto la perdí, y creo que también perdí mucho me estoy dando cuenta ahora este año, el señor, señora, usted. Es muy típico para nosotros todos señor, señora. Señor, señora, señorito, señorita,
claramente,
usted.
Claramente, sí.
Y más de mi departamento, la palabra usted es muy marcada. La usted todavía la utilizo. Pero el señor, señora, siento que cada rato lo voy perdiendo más. O sea, cada vez que comparto más con uruguayos, más lo pierdo.
Entonces, ¿qué decís tú?
Vos. Pero lo que no he perdido es el amor que le tengo a la música. Y acá... de hecho, una vez que compartí, hice un asado con varios compañeros, escuchamos pura música, salsa, merengue, música que para nosotros es muy común escucharla, para acá no tanto, y lo peor de eso es que no la bailan tampoco.
No, claro, acá
entonces,
no se baila eso.
Es algo que sí transmití porque mis amigos hoy en día bailan conmigo salsa, merengue, que a veces entre un asado o un compartir... Siempre termino colocando una canción de esas y siempre termino bailando. Y es algo que sí he transmitido. Pero así como he transmitido cosas, que no son muchas, otras he perdido con el correr del día a día, básicamente.
Yo sé una de las cosas que perdiste, los colores de la ropa.
¿También? ¡Ah, caray!
¿Te has vuelto gris?
Me huele a trapito sucio por acá. Frase de Venezuela.
¿Te has vuelto colores oscuros, grises?
Sí, acá te va atrapando, el invierno te va atrapando.
Epa, pero a ver, es una cosa de inteligentes, vamos a estar claros. En temporadas de invierno, ¿cuál es la necesidad de colocarme una camisa amarilla? Cuando yo sé que de repente me va a dar frío, no voy a tener, la voy a sudar, la voy a ensuciar, no voy a tener con qué lavarla, porque nunca se va a secar por el frío. Entonces,
¿cómo no se va a secar con
eso?
El frío?
No, chamo, no se seca. Ni que tuviera la secadora. No, todavía no llegué a esa parte.
¿Tenés el lugar este donde puedes llevar la ropa a lavar, por la duda?
Bueno, ya va. No.
Diría lavandería, se llama.
No. La cuestión es tener cantidad de ropa, pero siempre oscurita. Yo ya también me cambio un poquito. Estoy de ropa
sí,
oscura.
Sí, igual yo me cambio para... Yo me voy para el lado oscuro últimamente. Siempre colores oscuros.
Para el lado oscuro de Star Wars.
Me voy para ese lado, pero no pierdo tener siempre variedad de colores. De hecho, dentro de mis amigos dicen que el que más colores tengo soy yo. Y ojo que he perdido colores, ¿no? Entonces como que... Una comparación y soy el que más tengo y ya veo que no tengo muchos colores. Creo que ya lo que tengo les parece mucho para ellos. Pero sí, es algo que sí también he perdido.
¿Y Loan, vos qué perdiste? Desde el norte de Brasil, ahí cálido, como dijiste.
Lo que traje. ¿Qué traje yo? En clase, lo que pasa es que viendo Brasil y Uruguay, la personalidad son diferentes. El brasileño es mucho, o sea, mucho más abierto... Mucho más... Ejemplo, vos entras al bondi y el motorista, el conductor te dice buenos días. El que te está cobrando también te dice buenos días. Y acá no ves eso tan común. El uruguayo es un poco más cerrado. Y el brasileño es mucho del toque. Entonces, normalmente cuando llego en clase doy siempre un abrazo, un beso en el cachete, claro, como hacen ustedes.
Sí.
Y eso se fue creciendo, porque la gente a veces llega en clase y me ve haciendo eso y es tipo, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, quedó esa cosa de traer el contacto, no sé cómo explicarlo, el contacto piel.
Sí, el físico, el contacto físico con las demás personas, okay.
Claro, y eso fue lo que me pareció un poco raro cuando llegué, porque las personas eran un poco frías, tipo...
Por eso, porque en Brasil yo te iba a decir, en Brasil que es un país bien cálido, tienen pinta de tocarse bastante también.
Claro, claro. ¿No? O sea, allá tenemos mucho eso del toque, del calor humano, y fue algo que me quedó medio descolocado cuando llegué.
Ahí, pues, tipo,
y cosa que he perdido, el color de la ropa.
¿También?
Sí. Ahora,
eso es más gris que esto.
Ah, ¿viste? No, pero igual tenía un rosado para ponerlo allá, pero digo, estaba y me voy de gris. Sí. Y también, más allá de eso de la ropa, la música también.
¿En Porque serio?
Acá tenemos tipo, no sé, noche brasilera una vez a cada mil. Ahora igual, no tanto, hacía tantos años, más ahora vos encontrás más algún lugar donde tenga un samba... un funk a cada tanto, tipo, no sé, a cada dos meses va a encontrar un lugarcito uh-huh. que tengo. Y ahí sí es donde ves la cantidad de brasileros que hay acá. Hace, no sé, dos meses hubo una en el mercado del inmigrante.
Sí, sí.
¿Fue el mercado del inmigrante, sí? Creo que sí.
Fue en el inmigrante, que hubo la de la friki fiesta, la vaina, friki fest.
Si fuera en el mercado del inmigrante, estaba fest. Mercedes, no sé si no la viste, porque ella va a todas las vainas esas.
Ya va,
ella.
Si supieras que para esa no fui.
¿Qué pasó?
Va a todas, pero cuando invitamos en grupo, no va a nada.
Exacto, es así.
¿Por qué traje amigos míos a la radio?
Acá está el primer reclamo que le vamos a hacer.
Mercedes, vamos a bailar, dice.
Con gusto, vamos. Pero bueno, eso. Sí, poner en el mercado del inmigrante.
Sí, y nunca comentabas. Había visto tanto brasileños reunidos en un lugar solo. Tipo, ¿dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde se esconden en las calles? ¿Por qué no los veo?
Están en la fiesta.
Esa es la pregunta, están en la fiesta.
Cuando hay fiesta aparecen todos.
Sí, sí.
Bueno, chicos, la verdad que es una maravilla. Quisiera, es más, ya les hago la invitación para volver a que vengan a la radio y sigamos conversando más al respecto. Y ustedes ya se las tiro acá al aire, ya los comprometí.
Próximo tema, las relaciones internacionales.
Sí,
bueno, un poquito hablamos de todo el tema de las elecciones brasileras que justo nos encontramos ahí, nada, a horas.
Antes de irnos me gustaría leerles un mensaje de Susana que viene y dice que ambos platos que estaban explicando se oyen riquísimos. Y también tenemos una discrepancia porque Alice dice que no le gusta ni la Fanta de uva ni la guaraná.
Bueno.
No es brasilera, ¿no?
No es brasilera. Entre gustos y colores, ¿qué se lo va a hacer? Chicos, la verdad es que muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Emocionada y alegre por todas las anécdotas que nos contaron. Y nada, próximamente esperemos de que vuelvan de nuevo acá a la radio.